Y Señor, te rogamos que a través de tu palabra sigas obrando en todos nosotros, Señor. No existe una sola persona en este lugar que no tenga la necesidad de ti, Señor. Todos hoy necesitamos de ti, de tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, nos das la libertad socialmente, Señor, de tener un lugar, de adorarte públicamente. Y te hemos pedido también por la libertad espiritual, Señor, que tú liberes nuestra mente de cualquier afán, de cualquier distracción, y que tú hagas libre nuestro corazón una vez más con tu gracia, Señor, para poder ver tu consejo y las maravillas de tu ley y ser transformados por ella, Señor. Así que obra en nosotros, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, no porque no esté en tus manos ya, Señor, sino porque nosotros deseamos, Señor, de todo corazón, que este sea un tiempo en el que tú lleves a cabo tus propósitos en nuestra vida, Señor. Así que háblanos a través de tu palabra y guíanos a tu verdad a través de tu espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues abre tu Biblia en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 12. Nos encontramos en el capítulo 12 y el capítulo 12 prácticamente es el último capítulo de la segunda sección del libro de los Hechos. Para quienes están desde el primer capítulo, recordamos que el libro de los Hechos es uno de esos pocos libros en la Biblia que traen su propio bosquejo. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya hemos visto cómo los discípulos fueron testigos en Jerusalén, en toda Judea, ya les hemos visto llevar el Evangelio hasta Samaria, ¿no? Y ahora, a partir del capítulo 13, que iniciaremos la próxima semana, veremos cómo el Evangelio llega hasta lo último de la tierra. Pero este es el último capítulo de esta segunda sección y vamos a leerlo. Dice capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La Biblia puede ser un libro confuso, especialmente cuando aparecen los Herodes en la escena. Porque Herodes, bueno, hay más Herodes en la Biblia que chilangos en el mundo, bro. De verdad, dices, pues cuál es, o sea, que a ver, Herodes, yo sabía que Herodes era el que mandó matar a los niños en Belén, ¿no? Y luego, pero luego pasan muchos años y luego lo vemos pidiendo que le corten la cabeza a Juan el Bautista y ahora, pero resulta que cada Herodes es distinto, ¿no? El Herodes que mandó matar a los niños menores de 2 años es Herodes el Grande. El Herodes que manda, después de ser seducido en este baile erótico por Herodías, manda a cortar la cabeza de Juan el Bautista, es Herodes Antipas. Y este otro Herodes es Herodes Agripa. Más adelante nos vamos a topar con otro Herodes Agripa, pero es Herodes Agripa el segundo, ¿no? Entonces, pues bueno, este es Herodes Agripa primero y, como Herodes el Grande también, es un idumeo, es decir, un descendiente de Edom, o en otras palabras, un pariente de Esaú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, solo vale la pena darnos cuenta de estas cosas porque pues aquel que está en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Esaú, que es un profano, que es un hombre carnal, nunca logró reconciliarse con los propósitos de Dios. Y lo vemos expresado climáticamente en la vida de sus representantes y descendientes más importantes, que en este caso son los Herodes, ¿no? Interesante, porque entonces eso significa que la carne nunca puede reconciliarse con las cosas del Espíritu. No es posible. Simplemente no es posible, no es posible. Esaú quería matar a su hermano porque heredó la bendición. Herodes el Grande quiere matar a Jesús, el portador de la bendición. Y así vemos a cada Herodes siendo hostil hacia aquel que es portador de la gracia de Dios. Y en este caso, Herodes toma a Jacobo, lo mata y sucede algo interesante. Los judíos nunca realmente aceptaron a los Herodes plenamente por ser descendientes de Esaú. Entonces es como, no, este cuate, pues es, perdón por el ejemplo, pero es como el chilango que se viene a vivir a Chilangolandia y tiene hijos, a Regiolandia y tiene hijos regios, pero pues nah, regio no eres, bro, ¿no? Tú eres el de fuera. Un poco así, esa es la idea. Nunca los aceptaron. Y este Herodes en particular estaba evidentemente ávido por esa aceptación, ¿no? Quería ser un buen rey, y se da cuenta que cuando mata a Jacobo, la gente le aplaude esto, y entonces, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ahora, un punto importante aquí: Jacobo es el primer apóstol en ser mártir. Esteban es el primer mártir, por supuesto, pero el primer apóstol, el primero de los doce en ser martirizado, es justamente Jacobo. Y ahora va por Pedro. Y te voy a spoilear la historia. Jacobo, pues, acabó sin cabeza. Pedro va a salvarse. Y la pregunta es: ¿por qué? O sea, ¿acaso Jacobo no era importante en los planes de Dios? ¿Acaso Jacobo no tenía una relación correcta con Jesucristo? La respuesta es sí. Es más, de Jacobo a Pedro, ¿cuál de los dos crees tú que era, pues, honestamente, más prudente, más sabio, más útil, bro, ¿no? Pues Jacobo. Sin embargo, Dios, en su soberanía, permite que Jacobo parta y Pedro no. Y eso es algo que tenemos que aprender. Entre más pronto, mejor, ¿eh? Ser cristianos no implica que siempre que tengas algún problema, Dios va a quitar el problema. Que siempre que estés en la cárcel, Dios te va a sacar. Que siempre que te enfermas, Dios te va a sanar. Que siempre que tienes una bronca económica, Dios te va a poner ahí los dólares o pesos o bitcoins o lo que sea. A veces Dios responde sí a esas peticiones de liberación circunstancial, y a veces Dios responde no. Pero entonces, ¿qué onda? Pobre Jacobo, y ay, qué ganó en el Pedro. ¿Será que es así? Pobrecito Jacobo. Pues no, porque ¿qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó con Jacobo después que le cortaron la cabeza? Pues se murió, Lenin, se murió, ¿qué no entiendes? Y yo te diría, ¿se fue con el Señor? ¿Qué no entiendes? ¿Ahora sí que entiendes? Ese es el destino de todos aquellos que hemos confiado en el Señor. Si finalmente llega esa enfermedad o ese accidente o ese día de tu vida en el que tu corazón ya dice, ¿qué? Gloria a Dios, porque eso significa que pues, terminaste la carrera y estás con el Señor. Ahora, vale la pena recordar que Jacobo, junto con Juan, su carnal, los hermanos del trueno, aquí tenemos nuestra propia versión, pero eso es otra historia. Pero vale la pena recordar que Jacobo, junto con su hermano Juan, un día fueron con Jesús y le dijeron: Señor, quisiéramos uno estar a tu izquierda y otro a tu derecha cuando vengas en tu reino. Y Jesús les dijo: no saben lo que piden, chavos. Aprendan a amarrarse las agujetas primero y luego hacen oraciones así de grandes. ¿Están dispuestos a beber de la copa que yo bebo y dispuestos a ser bautizados del bautismo con el que soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y dijo: hijo, pues bueno, trato hecho. De la copa que yo bebo beberán, y del bautismo que soy bautizado serán bautizados. Y es muy interesante que piden uno estar a su izquierda y el otro a su derecha, ¿no? Y el primero en morir de los apóstoles es Jacobo. Y entonces murieron todos y se fueron sentando en la mesa del Señor. Y el último de los apóstoles en morir, ¿quién crees que fue? Juan. Entonces, dicen por ahí, ten cuidado con lo que pides, porque en una de esas, Dios se lo concede. Aguas. Entonces, Pero muy importante, muy, muy importante, muy importante. ¿Qué pasa cuando Dios no sana la enfermedad? ¿Qué pasa cuando Dios no obra en las autoridades para que la persona salga de la cárcel o lo que sea? Y la persona muere en esas condiciones. ¿Qué es lo que sucede? Si la persona es creyente, pues ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Presentes al Señor. Y eso es algo que yo he platicado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que hasta el cansancio con mi familia, y hasta estoy casi seguro que Belencita va a ser, ahí va otra vez mi papá a hablar de lo mismo. Mi amor, un día yo no voy a estar. Un día me voy a ir. Me voy a morir. Y tú sabes a dónde yo voy a estar. Mi confianza está en el Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos recordar, ¿sabes? No solo cuando hay un funeral, sino todos los días. Y qué gran confianza, ¿no? Poder decirle esto a tu familia, decirle esto a tu esposa, decirle esto a tu hermano, decirle esto a tus hijos. Como alguien dijo, Dios entierra a sus hombres, pero no entierra su obra. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo no esté, mi preciosa Belencita, mi preciosa viuda, cuando yo no esté, Dios va a seguir cuidando de ustedes, tal como cuida de ustedes hasta el día de hoy. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Jacobo se fue. Y ahora Pedro, el Papa, se va a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Absolutamente? Nada, porque ¿de quién depende la iglesia? Depende del Señor. Depende del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se muera Lenin en Semilla, Monterrey? Gracias. Esa era la respuesta correcta. Porque algunos, no, pues nada. No, ¿cómo que nada? Carnita asada. Carnita asada, porque pues ya está con el Señor. Echándose unas bien frías. Pa' gloria de Dios. Allá en el cielo, ahí sí. Las que me sirva Jesús, esas me las echo. Bueno, verso 4. Entonces, pero Pedro ya está ahí, ¿no? Pedro está en prisión ahora. Y dice el verso 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, encargándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esto es desmedido, pero por mucho. Un criminal súper peligroso, digamos de alta peligrosidad, estaría escoltado por dos soldados y estaría este preso atado a un soldado por una cadena y a otro soldado por otra. Pero aquí Herodes dice, no, yo quiero que me lo cuiden cuatro por turno, ¿no? Entonces tiene cuatro guardias de cuatro soldados, y interesante también el hecho del tiempo, ¿no? Que justo se cruza la Pascua. ¿Recuerdas qué persona murió en Pascua? Jesucristo. Jesús justamente murió durante la Pascua. Eso es impresionante, ¿no? Y aquí está Pedro. Después de haber negado a Jesús tres veces y después de haberle dicho, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jacobo acaba de morir. Y es Pascua. Y ahora él está en prisión. Cuatro soldados lo rodean. ¿Qué estaría pensando Pedro? Señor, pues lo que te dije sí fue bien sincero, Señor, pero también te pedí muy sinceramente otras cosas y no me las has dado, ¿no? O sea, esto, honestamente, esto pinta como a que Pedro, pues ya, llegó tu hora, ¿no? Ahora veamos cómo está Pedro. Dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es interesante. Cuando meten a Jacobo a la cárcel, hay algunos estudiosos que dicen, ¿por qué la iglesia no oró por Jacobo? Yo honestamente no me atrevería a decir que no oraron por él. Lo que sí puedo decir es que el texto no menciona que se orara por él. Pero si ese hubiera sido el caso de que no oraran por él, ¿cómo por qué la iglesia no oraría por Jacobo? Pues porque era el menos popular, ¿no? Pues eran los hermanos del trueno, bro. ¿Cómo te lo explico, no? Señor, ¿quieres que ore que desciende fuego del cielo y los consuma a todos? ¿No? A lo mejor por eso. Pero déjame decirte una de las razones por las que creo que muchas veces no oramos. Porque pensamos que Dios va a hacer las cosas de todos modos, ¿no? Sin nosotros. ¿Cuántos alguna vez han tenido la oportunidad de orar por algo y Ah, el Señor está en control. ¿Ya para qué oro? Pues si el Señor de todos modos va a hacer, hasta ya sabe lo que va a decir antes de que lo diga, pues ¿para qué? ¿No? Puede que ellos hayan pensado, o sea, es Jacobo, ¿no? Claro que la va a contar, va a salir, nos vamos a reír de esto y vamos a hacer una noche 2:42 con testimonios y Jacobo va a contar su testirrollo, ¿no? Puede que esa sea la razón. Lo que a mí me llama la atención es que en el caso de Pedro es muy enfático que la iglesia comenzó a hacer oración a Dios sin cesar. Y honestamente, eso se parece un poco más a nuestra experiencia. Comienzas a orar después de una enorme broncota. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Bro, yo, ¿cómo te lo explico? Me casé y mi vida de oración, para arriba, bro, porque entonces sí, las broncas, los problemas, las pruebas están a la orden del día. Es así. Puede que la iglesia haya estado, pues así, como muy confiada, descuidando la oración, pero ahora están haciendo oración sin cesar. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué dice, perdón? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, eso es interesante porque a Pedro lo vemos dormido un chorro de veces en el texto bíblico, neta. O sea, en el monte de la transfiguración, ahí, en Lucas, acompáñame rápidamente, Lucas capítulo 9, verso 32. Lucas 9, 32 dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. O sea, Pedro por poco se pierde la transfiguración por estar cargado de sueño. La segunda vez en la que lo vemos durmiendo, ¿recuerdas? En Mateo capítulo 26, no vayas para allá, pero la noche en la que Jesús fue entregado, ¿te acuerdas? Jesús dice: hey, chicos, velen conmigo, no se duerman, no entren en tentación, ¿no? Tienen que velar y orar para no caer en el pecado. Y pues lo encontró dormido, ¿cuántas veces? La misma cantidad de veces que negó a Jesús, 3 veces. Y ahora Pedro está durmiendo otra vez, pero yo honestamente creo que su sueño en esta ocasión es distinto, ¿no? Es un sueño más como el de Jesús en la barca en medio de la tormenta, ¿no? Donde todos creen que es el fin y que se va a hundir la barca y Jesús está durmiendo. Y ahora vemos a Pedro. Me gusta pensar en Pedro teniendo mucha paz con la idea de, pues ya me voy. Ahora yo quiero preguntarte esto. Si tú supieras que esta pudiera ser tu última noche, ¿dormirías como Pedro? O sea, ¿podrías irte a tu cama y decir, ¿sabes qué? Pues ya, vámonos, Señor, ¿no? Me voy a dormir y ojalá que cuando abra los ojitos ya esté allá, ¿no? ¿Podrías conciliar el sueño si tú supieras que ya hoy se acabó? Tu tiempo se acabó y hoy entregas los tenis, bro. ¿Podrías dormir? Ahora, mira cómo durmió Pedro. Bueno, Pedro, te digo, Pedro es un tipazo, es un personaje. Verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Entonces imagínate ese lugar oscuro, húmedo, frío, de pronto ¡fua! Un súper resplandor, efectos especiales, música tal vez. Pero Pedro no despertó, bro. La luz no fue suficiente para despertarlo. Y entonces el ángel dice, el verso 7, y tocando a Pedro en el costado. O sea, me imagino al ángel acá así, no sé, me imagino a Jesús diciéndole: oye, es Pedro, ese vato, pues le hace honor a su nombre, bro, cuando se duerme como piedra, bro. Entonces vas a tener que usar brillo extra con él, ¿no? Y te vamos a mandar algunos coros angelicales. Chale, no funcionó, pues pícale las costillas, ¿no? ¡Pum! Entonces el vato despierta y el ángel le dice: levántate pronto. Ahora, normalmente, si tú estás durmiendo y alguien te toca el costado y volteas y es un ángel, ¿qué harías? ¿No? Entonces, escúchate nomás así. ¿Qué onda? No es cobijen, ¿no? Y el ángel está ahí. Pedro, párate, bro. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ¡cíñete! O sea, perdón, yo leo esto y tengo recuerdos de la primaria, ¿no? Mi mamá, despiértate. Ya se despierta. ¡Párate! Ponte los zapatos, ¿no? Y pasan 20 minutos y tú sigues así como en estado letárgico, viendo la pared en blanco, ¿no? No sabiendo si ya despertaste o no. ¡Átate las sandalias! Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, ¿no? Y el ángel caminando, ¡sígueme! Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Híjole, yo sé de buena gente, de personas que van... llegan hasta a su trabajo dormidos, ¿eh? De verdad, ya cuando llegan, ya con la primera taza de café, ya llegué, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Pedro está así, literal, en los brazos de Morfeo, ¿no? Tercer cielo. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, ahí junto al HIV, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, como que ya caminando, ¿no? Te circula la sangre, un poquito el fresco de la madrugada, como que el cuate ya despertó. ¡Oh, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba! Y habiendo considerado esto, o sea, el cuate todavía se quedó ahí un rato pensándolo. No manches, sí, sí, sí pasó. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y eso es algo que a mí me inspira muchísimo. ¿Qué harías tú si hubieras estado en el lugar de Pedro? Una autoridad con la capacidad de mandarte a la pena de muerte te apresó, puso seguridad adicional, pero un ángel del Señor te sacó y ahí estás, bro, pasando puerta de hierro. Bro, pélate pa Saltillo, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero mira qué hermoso lo que Pedro hace. Fue a los suyos. Fue a donde estaban los otros preciosos discípulos de Cristo, orando por él. Y hay un par de cosas que me llaman mucho la atención. En primer lugar, Pedro sabía que estaban ahí. Pedro sabía que estaban ahí. Tenía más prisa de estar con ellos que de estar lejos del peligro. Y eso me habla del corazón que Pedro tenía por la iglesia, ¿sabes? O sea, no me voy a ir simplemente así. Tengo que estar con ellos, tengo que contarle a mis brothers lo que Dios hizo, ¿sabes? Y es tan importante el congregarnos, bro. Es así de sencillo. A ti y a mí el Señor nos libró de la muerte. ¿A dónde más vamos a correr con esa libertad, bro? ¿No? Sino junto con otros que han sido librados de la muerte también. Con otros que comparten nuestra misma esperanza, nuestra misma fe. Qué hermoso pensar en esto, ¿no? Ahora, verso 13. Seguramente son horas muy tempranas de la madrugada. Verso 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio. Ah, perdóname, un detalle importante. Se nos menciona que esa es la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Eso es importante. Todos los expertos coinciden en que esta mujer es la dueña de la casa que conocemos como el aposento alto. Esa mujer es la dueña de la casa en donde Jesús celebró su última cena. Muy probablemente están en ese mismo lugar, en el aposento alto. Y este Juan Marcos es nada más y nada menos que el autor del Evangelio de Marcos, que redacta ese evangelio bajo la instrucción de Pedro, bajo los relatos de Pedro. Entonces, se nos introduce un personaje bíblico importante que vamos a ver después en los próximos viajes de Pablo. Solo pone ahí una nota mental. Aquí conocemos a Juan Marcos. Entonces, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, evidentemente es una casa grande, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que significa rosa. Ay, por quienes están buscando nombres de bebés. Rode significa rosa. Entonces sale a escuchar. Obviamente no va a salir a abrir porque son horas pues muy tempranas de la madrugada. La autoridad está buscando cristianos. Obviamente va a salir, va a decir, ¿quién? ¿No? Digo, ¿quién? Entonces sale Rode, Rosita, a preguntar, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, ¡soy Pedro, Rosita, soy Pedro, ábreme! De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué estaban haciendo esos discípulos ahí en esa casa? ¿Orando por quién? ¿Para qué? Pues para que Dios lo librara, ¿no? Entonces Rosita se da cuenta que es Pedro. No manches, es Pedro. Y regresa, lo deja fuera a Pedro. Y ellos le dijeron en el verso 15: mira qué hermosos cristianos. Le dijeron: ¡estás loca! Gente se ha ido de la iglesia por menos, bro, la neta. Eso no se puede inventar, bro. Dice, pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, ya se nos murió. ¿Qué es esto, bro? Esos son cristianos como tú y como yo, bro. Capaces de orar con mucho fervor, con mucha insistencia, pero sin fe, bro. O sea, Señor, por favor, saca a Pedro, tú puedes hacerlo, Señor. Tú eres soberano, pero te rogamos por el bien de tu iglesia, Señor. Él les da tanta bendición, sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Si puedes librar de la muerte, librar de la cárcel, no es nada. Es Pedro, estás loca. Señor, por favor, escucha nuestra oración. Realmente confiamos en ti. Tú dijiste que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Señor. No, de verdad es Pedro. Ya se nos murió, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Que la Biblia me presenta con mucha claridad la necesidad de orar, ¿no? Y que efectivamente también la Biblia me dice, no tienen porque no piden. ¿Se entiende? Santiago capítulo 4 nos lo dice con mucha claridad, no tienes porque no pides. Y todo el que pide, dijo Jesús, pues recibe, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas en la vida cristiana, y es un gran problema, de verdad lo es, no orar es un problema. Claro que es un problema. Pero muchas veces también llevamos la oración a otro extremo no bíblico, en el que vemos la oración casi casi como un medio para manipular a Dios a través de nuestra fe. Y la Biblia tampoco enseña eso. ¿Y cuántas veces? Y es muy triste orar con esa actitud y recibir lo que se pide, porque eso nos lleva al orgullo. O sea, pues claro que sanó. Pues yo estuve orando por él. Me acuerdo mucho de un pastor. Bro, esto no me lo contaron, bro. Yo sé que muchas veces uno escucha leyendas de pastores, ¿no? Y lo que la gente cuenta de los pastores, pero esto lo viví, lo escuché con estas orejas tan enormes que Dios me dio, bro. Lo escuché, bro. Este cuate pidiendo oración. ¿Qué onda? ¿Por qué puedo orar por ti? A mí Dios sí me escucha, ¿eh? Asústame, bro. A mí Dios sí me escucha. Ay, no, pues gloria a Dios, bro. Gracias a Dios por tu vida. Como si la persona tiene una capacidad especial, ¿no? Y aunque entiendo también, por ejemplo, este asunto de, no, es que me gustaría que orara el pastor por mí. Digo, estoy para servirte, bro, pero la neta a veces oro sin mucha fe, bro. Es la verdad. Porque la oración no depende del que la hace. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? No depende del que la hace, bro. Depende del que la escucha. Efesios capítulo 3, justamente es una oración de Pablo. Efesios capítulo 3, y mira lo que él está orando, y en el verso 20, Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer oraciones impresionantes, no, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él. No al que hizo la oración, bro. No al que impuso las manos. No al que ató, declaró, decretó. Cosas que, por cierto, no son bíblicas, bro. Aquel que hace todas las cosas más abundantemente de lo que oramos, bro. De lo que somos capaces de creer. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y Semilla dijo, amén. La oración no depende del que la hace, bro. Entonces, es malo orar. Es malo no orar. Es muy malo no orar. Porque te pierdes de un gran privilegio. Pero de orar con poca fe, o de orar sin fe incluso, a no orar, lo que quiero mostrarte es que Dios es capaz de usar oraciones sin fe, bro. Y qué mejor decir, ¿sabes qué? O sea, sé que no es porque yo oré, porque yo oré sin fe, pero esta vez sí oré y Dios me permitió participar de algo que Él quería hacer. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, volviendo a Hechos 12, espero que eso te anime a orar un poquito más, ¿no? Verso 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, petrificados, y después pegaron el grito, y entonces, haciéndoles con la mano señal de que callasen, tranquilos, tranquilos, nos va a encontrar, vamos a llamar la atención, me van a meter al tambo otra vez, relájense, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Por supuesto, no es Jacobo, el hermano de Juan, a quien decapitaron al principio de este capítulo, sino es Jacobo, el hermano, el medio hermano de Jesús. ¿Se entiende? El autor de la carta de Santiago. Es ese otro Jacobo. A partir de aquí, este Santiago toma, digamos, la función de pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Entonces, interesante, ¿no? Verso 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Esta era la... Esa era la manera de proceder con un soldado que perdía a un reo de muerte. Si perdías a un reo de muerte, tenías que ocupar su lugar. Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. No se nos dice la razón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces, Tiro y Sidón son ciudades portuarias ubicadas al norte de Jerusalén, mucho, muy al norte, y no eran una comunidad agraria, entonces no producían alimentos, ¿no? Y evidentemente Herodes, que está gobernando con la autoridad pues de Roma, ¿no?, recibe cierta cantidad de alimentos, beneficios, y entonces los de Tiro y de Sidón quieren congraciarse con él para obtener algo de estos recursos, ¿no? Dice el verso 21, y un día señalado, Herodes, acuérdate que es este Herodes Agripa, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Esto es... Arengar es hablar intensamente con el objetivo de levantar los ánimos y provocar una respuesta emocional. Nada diferente a lo que ves el día de hoy en la política. En un año vamos a acabar con la corrupción. Entonces, sí, por favor, ¿no? Más o menos. Y dice el verso 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y esto es muy fuerte. Eso es muy fuerte. El historiador Josefo, de hecho, nos cuenta muchos más detalles de este evento. Fue un evento muy sonado en la época. Josefo lo registra con mayor lujo de detalle. Y resulta que este Herodes Agripa intencionalmente escogió un lugar, escogió un horario, escogió un atuendo para, pues eso, como impactar a la multitud. Y Josefo cuenta que su vestido estaba hecho completamente de plata. Su vestimenta estaba hecha completamente de plata. Y entonces el lugar específico, el teatro en donde él les dio audiencia, estaba justo en un lugar en el que al salir el sol, en las primeras horas de la mañana, el sol resplandecería sobre su vestimenta. Entonces la gente estaba así impresionada, y luego pues el cuate era bueno con las palabras, y la gente movida por todo este como super espectáculo hacen estas declaraciones que honestamente son declaraciones que no puedes hacer a la ligera. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por un lado, sí están impresionados, pero por otro lado, ellos quieren obtener algo de él. Y es bien interesante observar lo que sucede con un hombre de estas características cuando recibe elogios, ¿no? El cuate, literalmente, en lugar de ver eso como, tranquilos, ¿no? O sea, simplemente quiero llegar a un acuerdo. No, él acepta estos elogios, él acepta que lo comparen con Dios. Y dice el verso, bueno, antes de ver el verso 23, hay que tener cuidado con la adulación. Hay que tener mucho cuidado con la adulación. ¿Cómo puedes diferenciar entre un elogio y una adulación? Un elogio es cuando se te dice verdad y sinceramente se te dice algo como, oye, eres una persona lindísima, ¿no? O, oye, bro, no manches, soy tu fan, ¿no? Haces café como nadie, ¿no? Etcétera. Hay momentos en los que una persona puede genuinamente, sinceramente y hablando verdad, diciendo algo que es lindo acerca de ti. Eso es un elogio. Pero una adulación, pueden decirte algo que sea verdad incluso, pero la intención es ponerte un lazo y obtener algo de ti. Entonces, es difícil notar la diferencia, ¿no? O sea, como que ¿cómo podrías identificar a eso es adulación o eso es un elogio? Y el consejo es que hagas con los elogios lo mismo que haces con el chicle. Lo masticas, sabe chido, pero no te lo tragas, bro, porque te hace daño. Es lo mismo con los elogios, ¿no? Tienes que, sí, disfrútalo, ¿no? ¿Sabe rico? Lo escupes, ¿no? O como un amigo decía, es como el perfume, ¿no? El perfume es para olerse, lo disfrutas, dura un ratito, se acabó, pero no te lo bebes. O como decía el pastor Iber Cruz, cuando alguien acaricia al caballo, es para montarlo. Entonces, interesante, ¿no? Como este hombre es literalmente adulado por estos hombres de Tiro de Sidón y se queda la gloria para sí. Dice el verso 23, al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y Josefo también cuenta justo esto. Lo que Josefo explica es que en este momento, durante esta audiencia, Herodes Agripa recibe estos elogios que lo comparan con una divinidad y empieza a quejarse, a gritar por dolores intestinales. Es llevado de ahí hacia un lugar donde lo resguardan y 5 días después muere y literalmente está lleno de gusanos, literalmente. Qué grotesco está esto, ¿no? Muy grotesco. Y hay quienes han identificado el ángel específico que hizo esto, que tocó a Herodes y Agripa y lo hirió y murió. Es el ángel XL3. Porque adiós a la Agripa en un... Muy bien. Algunos rayando su Biblia. XL3. Yo no sé si de ahí se les ocurrió, pero estaría chido, ¿no? ¿Por qué le pusieron XL3 al antigripal? Pues bueno, ahí está. Entonces, verso 24. Pero, mira el contraste, ¿no? Mira el contraste. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, ¿no? Y es lo que la Biblia nos dice, que la gloria del hombre es como la hierba del campo. que la ves durante la mañana y la tarde ya no está, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, la gran lección aquí para nosotros es: ¿en qué vas a invertir? ¿En tu propia gloria? Si inviertes en tu propia gloria, vas a terminar agusanado. Tal vez no en un sentido literal, pero piensa, o sea, cualquier cosa que sea el motivo de tu gloria personal, tarde o temprano se va a podrir, lo vas a perder. O sea, si el motivo de tu gloria personal es la inteligencia, tarde o temprano va a llegar alguien más inteligente, bro, y vas a vivir carcomido por el temor de que descubran que no eres tan inteligente como otras personas, ¿no? Si el motivo de tu gloria personal es tu belleza, ¿cómo te lo explico, bro? Vas a morir mil veces antes de tu último suspiro, bro, mientras ves cómo ya te salió la arruga nueva, ¿no? Y luego el cachito ya se te hizo por acá, ¿no? ¿Ves cómo te vas marchitando? O sea, que y eso te carcome el ver que estás perdiendo esto. Si lo es tu salud, si lo es tu carrera, si es el dinero, ¿no? Todo lo que es gloria humana termina así, ¿no? Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, invierte en la gloria de Dios. Invierte en conocer su palabra, vivir su palabra, anunciar su palabra y extenderla. Estás invirtiendo en algo que no solo va a tener éxito, sino éxito seguro por la eternidad. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Verso 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Recuerda que ellos llevaron esta ayuda económica a la iglesia en Jerusalén. Entonces regresaron a Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas a partir de aquí? Puedes partir como Jacobo, en una correcta relación con el Señor. Puedes partir como Herodes Agripa, sí, logrando tus objetivos, ¿no? Logró el objetivo de ser reconocido por los judíos por maltratar a los cristianos. Logró el objetivo de ser aclamado por una multitud como una divinidad, pero eso terminó literalmente arruinando su vida. Mientras que, qué gran contraste, ¿no? Tenemos a Pedro huyendo, tenemos a Pedro escondiéndose, la Biblia no nos dice a dónde se fue, ¿no? Pero aún el día de hoy, Pedro nos inspira, nos desafía, nos es de tanta enseñanza, porque él invirtió su vida en aquello que vive y permanece para siempre, en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de tu palabra que nos muestra con tanta claridad aquello en lo que debemos invertir, no en nuestra gloria, no en nuestros propios planes, sino en tu gloria, Señor, en tus planes, en tu reino, no en el nuestro. Todo lo que podamos conseguir para nosotros mismos o por nosotros mismos se marchita, Señor. Pero tu palabra permanece para siempre. Y aun cuando, desde una perspectiva humana, los cristianos pues son como los perdedores, los que sufren, los que tienen carencias, pero desde la perspectiva tuya, Señor, lo poseemos todo: la vida, la muerte, todo es nuestro. Todo es nuestro, Señor. Danos esa libertad, Señor, de vivir ya no para nosotros, sino para ti. Por favor, Señor, líbranos del egoísmo, líbranos del egocentrismo. Líbranos de esas grandes metas humanas, Señor, que terminan siempre en una tumba. Y permítenos vivir para lo eterno. Como Pedro, Señor, valorar tu iglesia, amar tu iglesia y vivir para extender este mensaje del Evangelio, Señor. Gracias por hablarnos una vez más, Señor. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Amén.